Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, que como cada viernes estamos transmitiendo desde el 100.5 de frecuencia modulada en Radio UGED. Es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio, en donde damos voz a las mujeres a través de la palabra y de la reflexión, ya que juntas aprendemos y nos reconocemos. Yo soy Lupita Herrera y les agradezco por estar con nosotras y le doy la bienvenida a este programa muy especial que me parece que hemos preparado para ustedes en este día. Es el 30 aniversario de la Escuela de Padres o Escuela para Padres, que se le conoce en la Secretaría de Educación. Y en el marco del Día del Maestro, precisamente hemos invitado a tres grandes maestras que a lo largo de su vida laboral, educativa, enseñando a los niños, ellos llevaron a cabo este programa de Escuela de Padres que nació el 4 de abril de 1995. Entonces, pues este programa ya es más que mayor de edad. Entonces, les comento, le doy la bienvenida, porque se ríen, porque es un programa mayor de edad. Sí, ya es muy mayor de edad. Le doy la bienvenida a la maestra Blanca Nélida Salazar Martínez. ¿Cómo está, maestra?
Muy bien, gracias a Dios, Lupita. Gracias por esta invitación a recordar, ¿verdad? Recordar. Pues todas las grandes experiencias que tuvimos a lo largo de nuestro trabajo ahí en la Secretaría, sí, claro, con Escuela de Padres.
Claro que sí, bienvenida, maestra.
Gracias.
La maestra Toñita Méndez, ¿cómo está, maestra?
Muy bien,
buenas tardes. ¿Ya la habíamos tenido por aquí?
Claro que sí, muchas gracias por volver a hacerme la invitación y tener la oportunidad de compartir las experiencias. Gracias.
Claro. Yo me imagino, van a ver que es un programa muy bonito porque tener la experiencia de las personas que vivieron día con día este programa, que estuvieron frente a padres de familia, a maestros, alumnos, es una experiencia que sí se debe de contar. Y bienvenida, maestra Juanita Carrera Casas, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Lupita. Como dice la maestra Toñita, es recordar, fíjate, recordar lo que hicimos en nuestra vida laboral activa, sí, y que nos dejó grandes experiencias, claro, y muchas gratificaciones.
La maestra Juanita, maestra de preescolar.
Sí, soy de preescolar.
¿Egresada de la Normal del Estado?
De la Normal del Estado.
De la Normal del Estado. ¿Y ustedes, maestras de educación primaria, las dos?
Sí, sí.
También egresadas de la Normal del Estado.
Yo la licenciatura en la Universidad Pedagógica.
Ah, en la UPD.
Sí.
Antes era la UPD, ahora, o fue en el tiempo de que ya se volvió Universidad Pedagógica de Durango, porque antes era la Nacional, no, también, ¿verdad?
Sí, era Nacional.
Nacional,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
No, pues de nueva cuenta, bienvenidas, y de verdad que ya me anda porque nos cuenten sus experiencias.
Adelante.
Yo voy a hacer una breve introducción. Dice, hace 30 años en la Secretaría de Educación del Estado de Durango surgió una idea sencilla pero poderosa: acompañar a madres y padres en su camino de crianza. Así nació la Escuela para Padres. Desde entonces, miles de familias han encontrado en este espacio una oportunidad para reflexionar, compartir, aprender y también a desaprender. En sus talleres se hablaba de participación social, de educando para la vida, a través de la Escuela de Padres, la formación con valores y de prevención de las adicciones, desde comunicación, desde los límites con amor, de adolescencia, sexualidad, emociones, tecnología y salud mental. Hoy, desde Radio UGED, en Voces Silenciosas, celebramos los 30 años del programa Escuela para Padres, que dio inicio un 4 de abril de 1995. Celebramos tres décadas de trabajo, pero también reconocemos que los desafíos aún continúan. Por eso, esta historia no termina aquí, porque criar en soledad no es opción, porque aprender a cuidar también es cuidarnos todas. Y no sé quién quiera empezar con una primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué entendemos por Escuela de Padres y cuál es su origen?
Bueno, yo les comparto que en 1993 nos se dieron a la tarea un equipo de personas a analizar en aquel entonces lo que era Escuela para Padres. Se manejó en el DIF estatal, había en Arge Humanidades también ofrecía la escuela para padres, también escuelas particulares trabajaban con papás. Pero como siempre los maestros hemos querido que sean programas que sean propios de y de acuerdo a la necesidad del Estado, se crea precisamente este programa, en donde una persona que quiero reconocer, que fue el ingeniero Jorge Herrera Delgado, él pensaba y nosotros coincidíamos con él en que en la escuela todos debemos de participar. Entonces, precisamente como tú lo manejaste, tenía que haber una participación de todos. Y en este caso, para los papás se crea este espacio. Él decía, escuela de padres es de ellos, no para ellos. Ellos van a decidir qué es lo que quieren tratar en ese espacio. Entonces, es así como surge. A partir del 93, 94, se empiezan a generar ese programa del Estado, donde se desarrollan las notas técnicas, en donde cualquier maestro podía hacer uso de ese programa y ponerlo en práctica con sus padres.
Okay. ¿Y cuál era en sí el objetivo, maestra Blanquita?
Pues era la visión del ingeniero Herrera, que en paz descansa ya. Él su visión era involucrar a todos los actores, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia y a toda la sociedad en sí, porque él siempre tuvo mucha confianza en la participación de toda la sociedad para avanzar. Y de ahí surge el programa Escuela de Padres, porque él empezó a formarnos, a darnos una formación que no nada más dijo vamos a trabajar determinadas notas técnicas, determinados temas, no. Él nos fue preparando, dándonos los elementos. Dijo, primero como seres humanos, como personas, y luego ya nos vamos hacia la familia. Y la familia tiene que apoyarse en los maestros, porque ni los maestros pueden solos, ni los padres. Tienen que estar unidos padres y maestros para el bien, claro, de los niños.
Sí, claro, y recordemos que esto surge a partir de la modernización de la educación básica, cuando en 1992 surge, y luego ya se instalan en los diferentes estados la Dirección de Participación Social, sí, en uh-huh, donde el ingeniero Jorge Herrera Delgado fue el primer director de Participación Social dentro de ese programa que el ingeniero Emiliano Hernández Camargo trajo, llevó a cabo en Durango de esa modernización de llevar la federación a hacer ya todo esto estatal, todos los programas estatales, y yo recuerdo muy bien que traían ese tema de que en educación participamos todos, como comentaba, pero decía la iglesia, la familia, el barrio, la calle, los medios de comunicación. Entonces, dentro de toda esta estrategia, pues surge precisamente esos programas de escuela de padres, de formación en valores, que era dirigido a los maestros especialmente, y ese programa que yo digo, bueno, ahorita tanta necesidad que sigue habiendo del programa de Educando para la Vida, donde había lo de las adicciones. Y en este caso, me imagino que dentro de esas fichas técnicas se trataba también lo del suicidio, y se veían todos estos temas que igual siguen siendo ahorita tan recurrentes, ¿no?
Sí. Ahorita recuerdo, Lupita, que el ingeniero elaboró nos hizo una presentación muy bonita para sensibilizarnos, ¿verdad? Para motivarnos al trabajo. Y él creó un modelo que le llamó modelo Analco. Y nos decía, ¿quién es el primer formador de la persona? Pues la familia. Después de la familia, ¿quién sigue? Pues la escuela. Y luego, pues la iglesia, la política, el barrio, los amigos, y así, así nos iba él motivando para que nos quedase muy claro cómo tenía que ser. Ahorita pues no vamos a culpar a la escuela, ¿verdad? Por lo que está pasando, por la desintegración social que estamos teniendo.
Sí, este era un modelo apto para estos tiempos.
Así es.
Y en estos documentos que aquí tenemos, que nos han compartido, son documentos inéditos del Estado, que fueron, sí, les quiero comentar, que fueron elaborados totalmente por maestras duranguenses que fueron capacitadas, y ellas fueron las que realizaron estos documentos o materiales para los diferentes niveles educativos. ¿En qué consisten estos materiales, maestra Toñita?
Bueno, el primero que veo aquí es la guía de padres, que ¿sí? es, como decía la maestra Juanita, se formó con un grupo multidisciplinario en una revisión, y está tan especificado que cualquier maestro lo podía trabajar. Y luego está todo un resumen de lo que era la participación social, y ahí el trabajo que se hacía a través de capacitación, los cursos, las visitas a las escuelas. Y también tenemos ahí fue un documento para carrera magisterial que se llamó Abuso Sexual Infantil, una de las principales causas del bajo rendimiento escolar, que fue también de investigación. Aquí tenemos el de valores, de formación de valores, que a usted también ya le tocó, sí, formar parte, que ese fue a nivel estatal, y a nivel de la Subdirección de Educación Primaria y Primarias Estatales se hicieron dos documentos a través de una convocatoria que se lanzó a nivel nacional, y entonces hubo recurso para sacar la guía para Escuela de Padres, donde se trabajaban los 10 temas más importantes. Entre ellos está ahí el de adicciones, hasta el de tecnología.
Sí.
Ahí ya lo tratábamos ahí, y también ahí surgió el de formación en valores, que los maestros trabajaran un valor por mes. Eso se tomó de la idea del sistema cíclico Arge, que venían unos compañeros de capacitadores de Sonora. Entonces, todavía nos falta el de educación ambiental ahí.
Sí.
Nos falta el de las adicciones, que nos lo dio un programa, Quiérete, Quiéreme, que fue extraordinario. Fue extraordinario. Y ellas venían, las capacitadoras, y nosotros íbamos a la ciudad de Monterrey. Pero lo que surgió aquí en Durango es eso, a través de mucho trabajo, de mucha revisión, de investigación, claro, porque consultábamos los libros, porque íbamos a investigar, y lo que recogíamos de las escuelas,
sí, que eso era bien valioso.
Lo que los papás nos decían: maestra, me transformé, usted vino en septiembre y yo ahora en junio soy otro o soy otra.
Esas son las bondades que tiene el programa. Y maestra Juanita, usted platíqueme, este programa estaba dirigido a todos los niveles educativos, pero también a todos los municipios.
Así, era para todo el estado. De hecho, iniciamos primero capacitando a los maestros para ver cómo se iba a operar en todos los niveles de educación básica. Estamos hablando preescolar, primaria, secundaria, inicial. También estaba participando,
especial,
y especial. Todo el estado estaba trabajando. La idea era que todo el estado empezáramos a generar estos espacios con sus papás. Y así como dice Toñita, como dice la maestra Anita, perdón, la maestra Blancanélida, era algo que no se había vivido con los papás, ¿eh?
Sí,
era algo muy importante, porque ellos nos lo decían, que si ellos hubieran sabido lo que le estaban aprendiendo en ese espacio, hacía muchos años, ellos no serían los padres que eran en ese entonces.
Sí.
O sea, eran las cosas que te llegan al corazón, o que empiezas a abrir esos espacios en donde ellos te empiezan a platicar cosas que les están pasando, que ahorita siguen pasando, y que sin embargo el hecho de vivir con alguien y que les diera información de cómo abordar ciertos problemas con los hijos o con la pareja o con los vecinos era como un alivio para ellos.
Entonces, o sea, los padres de familia no eran escuchados realmente y mucho menos en que tuvieran alguna herramienta o algún conocimiento de cómo educar a los hijos, porque como luego dice el dicho, nadie nace aprendiendo a ser papá. Uno va, hasta por ahí también se dice que al primer hijo lo echamos a perder, porque con el primer hijo es cuando aprendemos a ser padres, ¿no? Entonces, este programa vino a llenar ese hueco que había en educación y que, bueno, que abrió la puerta a esta modernización de la educación básica.
Así es. Y ellos sentían suyo ese espacio, esa media hora, esa hora, lo que podíamos tener, porque había que cubrir tiempos, ¿verdad?, de con los maestros, entonces directores que estaban convencidos y se fueron enamorando del programa y nos esperaban con gusto. Y que van a venir, nosotros llegaron a bautizarnos por las Blanquitas.
Sí,
yo
sí.
Soy Blancanélida y una compañera que ya está en la presencia de Dios, la maestra Blanca Estela Rubalcaba Bayona.
Sí.
Entonces éramos las Blanquitas y luego ya, ay, pues que van a venir las Blanquitas, ¿verdad? Y aunque fuera también la Toñita y la Carmelita.
Pero era Blanquita
ya. Está en la oficina, pues éramos las Blanquitas. Entonces, la maestra Blanquita, cuando yo la invité a formar parte del equipo, porque en primarias formamos un equipo hermoso,
sí,
hermoso. Yo siento que fue uno de los niveles donde logró formarse un equipo fuerte. Porque teníamos quien coordinaba los programas, los equipos, los consejos de participación social, que era la maestra Toñita, que también coordinaba las asociaciones de padres de familia, porque pues hay que rendir cuentas, ¿verdad? Claro. Y la maestra Blanquita Rubalcaba, ella coordinaba el programa de formación en valores. El trabajo fuerte que ella realizó, que fue enorme y
sí,
yo creo sigue todavía. Hay
la
maestros,
semillita
hay
que
maestros
dejó ella.
Que recuerdan, ¿verdad? Sí. Esas sesiones tan,
una maestra dedicada,
tan hermosas, a que había un jefe de sector que también ya descansa en paz, decía, ay, ahí vienen a hacer llorar a mis maestros. No, ustedes nada más vienen a incomodármelos, pero ese comentario, ¿verdad?, era porque él veía la respuesta de los maestros con una charla, con un ejercicio, con lo que la maestra daba.
Sí.
Y mi trabajo más fuerte fue con los padres de familia.
Qué difícil, ¿eh?
Con los padres
de familia. Sí, es difícil estar capacitando a maestros que ya son maestros formados en la docencia.
Sí.
Yo me imagino los padres de familia, un grupo tan diverso, multicultural.
Diverso, sí.
Y que de las comunidades también con distintas, ¿no? Los de que estaban aquí en la ciudad.
Por eso, sí.
O las escuelas que decíamos, las escuelas piloto.
Así
que
es.
Sabíamos que eran las escuelas perfectas. O cuando nos íbamos a las colonias que estaban apenas formándose las escuelas. Fue un reto.
Sí.
Sí, ustedes consideran, maestra Toñita, que ese trabajo tan intenso, yo recuerdo que realizaron, que las agendas súper apretadas, yo recuerdo ese trabajo enorme. ¿Ustedes creen que sí hubo esa semilla ahí, que se quedó en los padres de familia, que fue un programa que les vino a ayudar?
Mire, se veía porque ya no encontraban lugar en los calendarios. Ay, por favor, organice ahí su tiempo. Y de verdad, en todos los niveles, siempre estábamos nosotros saliendo. Es preciso señalar que nosotros no teníamos viáticos para eso.
Eso iba a comentar, ¿cómo le hacían con los recursos, verdad?
Pero amamos el programa, y digo esa palabra, lo amamos porque decíamos, ahora vamos a ir a Indé o a Tamazula. O vamos a ir, también nos invitaron afuera. Fuimos a la Ciudad de México, ¿verdad, maestra?
A la Ciudad de México. Íbamos a capacitaciones. Siempre el ingeniero quiso formarnos. Claro. Y él organizaba salidas fuimos a Mazatlán, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a formación, ¿sí? Estuvimos en varios diplomados que también nos ofertaba la Secretaría, ellos nos los pagaban, traían los a las personas que nos lo impartían, nos dieron diplomados en orientación familiar, en formación en valores, en prevención de adicciones, y ellos siempre se preocuparon, podemos decir, siempre se preocuparon porque lo que nosotros diéramos a los maestros, a los niños, a los padres de familia, primero lo recibiéramos nosotros de primera mano. Okay. Sí,
o sea, tener la autoridad ustedes para desdoblar ese programa.
Así,
¿no?
Es. Y en el nivel de primaria logramos formar una estructura. ¿Sí? Estábamos nosotros en la subdirección de educación primaria, uh-huh, y luego teníamos responsables en cada uno de los sectores, un responsable en cada sector, y luego en cada zona escolar había un responsable,
toda una
pirámide, y luego en cada escuela, o sea, tuvimos todas las facilidades del mundo.
Entonces, los jefes de sector o los supervisores les ayudaban económicamente para que ustedes fueran a sus escuelas.
Les decía yo, no, pues allá andan los pobres cargando con nosotros, ¿verdad? Desde la gasolina, y que nos vemos en aquellos años, creo que todavía no había Oxxos, ¿verdad?
No.
Pero que nos vemos en la esquina de la secretaría o nos vemos en tal lugar, en tal gasolinera, y ahí pasamos por ustedes a las 3 de la mañana, la hora que necesitábamos salir para estar a tiempo, que a Santa María del Oro, que a Canelas, que a Tayoltita, pues allá.
Lugares allá muy retirados.
Allá en el avión comercial, ¿verdad? ¿No?
En el Twin.
Anduvimos de todo, pero fue un trabajo que de veras no lo creemos. No creemos cómo crecimos.
Sí.
¿Cómo crecimos?
Primero como personas,
así,
¿verdad?
Es. Como personas, porque fue una formación integral tan hermosa desde el ingeniero Herrera que nos llevaba, que al licenciado Lino de la Rosa, que al licenciado Carlos Díaz de España,
sí, el doctor que Carlos a, Díaz.
Que doctora a los, Dulce María Villegas
Arechiga, sí. Que tanta persona importante en cuanto a conocimientos conocimos.
Pues fue se escucha un trabajo muy intenso. Maestra Juanita, y como facilitadoras, ¿qué aprendieron de los padres de familia, de los maestros, de la gente? ¿Con qué se quedaron?
Ay, no, con muchas satisfacciones. Sobre todo, o sea, lo que yo te mencionaba al principio, por ejemplo, ahorita que Toñita hablaba del programa de valores, se hizo una investigación en escuelas primarias para ver qué era lo que estaba pasando con nuestros niños, cuáles eran sus valores que permeaban en las instituciones, y entonces se cree. Entonces, ¿qué te puedo decir que se haya quedado? O sea, quedó huella en mí como persona, quedó una huella muy grande, y eso lo agradezco, el por haber estado primero en un nivel estatal, en donde yo tuve la oportunidad de, así como compartí con Blanquita, con Toñita, compartí con responsables de participación social, de especial, de inicial, o sea, teníamos esos espacios, sí, tan bonitos de intercambio de experiencias. Entonces, creo que te da un panorama general de cómo se vivió este proceso dentro de nuestro estado. Uh-huh. Y creo que sobre todo a mí como persona me quedó una satisfacción muy grande. Claro. Me fui de la secretaría, ahorita ya estoy jubilada, pero me fui en paz, porque creo que amé mi programa, amé mucho mi programa, tan así que cuando regresé yo a mi nivel, me quedé como responsable de participación social en el nivel, y al igual que Blanquita, hicimos muchas cosas con las jefas de sector, se crearon documentos de valores, hicimos unos convenios de compendios de cuentos. Entonces, creo que los maestros tenemos mucho aportar, nomás es claro. Que nos den la oportunidad.
Claro. Maestra, ¿en usted qué dejó este programa?
Ay, Lupita, pues una transformación. Una transformación porque ahí aprendí a ser un ser humano, pues que siente el dolor ajeno, claro. Que va viendo la necesidad en cada persona, en cada ser humano, en cada niño, en cada adulto, en cada anciano, a través de esos talleres, sí. De esos talleres tan hermosos donde decía, primero que maestro, primero que padre, eres un ser humano, sí. Eres una persona, sí. Humana. Que los títulos, pues ahí están en la pared, muy bonitos, muy elegantes, pero lo que realmente vale
es lo que se lleva cada quien.
Lo que tenemos cada quien, claro, en nuestra esencia.
Maestra Toñita.
Bueno, yo siempre he visto, vi ese trabajo de, es llenar, ¿verdad? La vasija que tengo aquí con lo que nos daban y vaciarlo, ¿verdad? Y tener la oportunidad. Y cuando yo empecé a hacer escuela de padres, aún no me casaba y no tenía hijos. Y esa fue preparación para ser mamá. Creo que he sido buena mamá, también me he equivocado. Pero yo siempre les decía a los papás, pues tenemos que, primero que nada, que ser mujeres, mamás, porque ya los tenemos ahí. Y otra cosa, aprendí a ver al ser humano atrás de lo que tenía, ¿verdad? Y respetar aquello que los demás traían como historia.
No, pues qué bonito, qué bonitas experiencias, escucharlas. Yo de alguna manera fui parte, no directa, como ustedes lo vivieron, pero reconozco y conozco el trabajo que cada una de ustedes hicieron. Tratamos de continuar, que no hubiera ese hueco ahí que había quedado en algún sexenio. Tratamos de darle seguimiento y yo creo que no se hubiera logrado sin ustedes, porque aunque muchas ganas que tuviéramos, sin ustedes, que son las expertas y que son quienes conocen los documentos, quienes, ahora sí yo le digo, hicieron las tripas de los documentos, yo creo que no hubiera sido posible esta gran experiencia que aún se sigue escuchando. Que aún yo voy a algunos lugares y menciono la Escuela para Padres. Ojalá que la Escuela para Padres actual tenga la misma misión, el mismo objetivo que tuvo este inicio en hace 30 años.
Así es. Y una algo que quiero aclarar, ¿verdad? Que nosotros somos tres representantes, sí, claro. Nada más de todo ese trabajo, sí, que claro, se realizó, pero hubo muchas compañeras, la maestra Angélica Castañeda, la licenciada Vero Luévanos, sí. La maestra Olga, la licenciada Olga Margarita, o sea, tanta sí, compañera.
Mire, no quiero dejar de mencionar algunas, bueno. Pero es Ivonne Delis Reyes, sí. Es María Antonia Méndez Salas, Bernardita Villanueva, Rosario Contreras Martínez, María Josefa Fernández, Guadalupe Amaya, Guadalupe Alma Martínez Yáñez, Francisco Javier Loera, entre otros muchos, por supuesto, pivoteados, encabezados por el secretario de Educación de ese momento, sí, el ingeniero, sí. Emilio Hernández Camargo, sí. Y el ingeniero Jorge Herrera Delgado, que también hizo ese trabajo. Sí. Yo les agradezco muchísimo, se nos ha terminado el tiempo, por haber compartido con nosotras, con el auditorio de Radio UGED, estas grandes experiencias, maestra. Muchísimas gracias.
Ay, no, gracias a ti por habernos invitado.
Gracias, maestra Blanquita.
Gracias, licenciada Lupita.
Gracias. Bonita. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Hoy hablamos de la Escuela de Padres, pero en realidad hablamos de algo más profundo: la importancia de educar con conciencia, de criar con escucha, de construir comunidades del hogar. Nos escuchamos en la próxima semana. Hasta entonces, sigamos cultivando relaciones sanas, preguntas valientes y espacios donde todas las voces cuentan. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.